El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La Casilla 105, del que es autor Paco Cano, licenciado en Filología Hispánica, que ha sido publicado en CTXT y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así...
Almudena, Tomás, Ricardo o Aida son algunos de los nombres que la Iglesia utiliza como reclamo en su campaña de búsqueda de fondos a través de la Declaración de la Renta de 2024, la conocida X de la Iglesia. Se trata de una campaña en la que se dirigen a personas, creyentes o no, para que sepan a dónde supuestamente van esos 358 millones de euros que recaudaron el año pasado gracias a dicha X, y en la que también se presenta con sus nombres a mujeres maltratadas, exdrogadictos, migrantes u otros colectivos en riesgo de exclusión que son los receptores, insisto, que supuestamente de esas ayudas. Se trata de personalizar, de poner caras. De la misma manera, podrían haber incluido nombres como los de Ildefonso y Carmen, desahuciados por la Iglesia tras trabajar de manera precaria durante casi 50 años para la supuesta solidaria institución, o a Rafael, párroco denunciado, destituido y arrinconado por denunciar públicamente despidos de trabajadores de organismos dependientes de la Iglesia, desahucios sin piedad o cierres de centros de emergencia social, mientras se destinan fondos a compras de terrenos para especular y a cenas copiosas. O a Pascual, quien denuncia cómo el arzobispado de Navarra se ha dedicado a apropiarse indebidamente de terrenos, pisos, propiedades e incluso centros públicos. O a Francisco, por quien algunos miembros de la Iglesia rezan para que Dios lo recoja pronto, ya que tiene la manía de no condenar a quienes aman de manera no normativa y de creer en el pueblo. Y así podrían sumarse nombres hasta añadir los de las 440.000 personas que, en las últimas décadas, sufrieron abusos por parte de miembros de la Iglesia en el Estado español y por los cuales aún no se ha pedido perdón ni se ha acordado cómo compensar el daño causado. A todo esto también se dedica la Iglesia y todo eso también se paga con la X. Aunque no hayan datos comparativos, la Iglesia Católica es la mayor propietaria del país, al incluir tierras, inmuebles, patrimoniales, garajes, pisos, etc. Más incluso que algunas de las empresas o fondos de inversión como CaixaBank y Blackstone, que aparecen como líderes en la tenencia de viviendas. Y sigue inmatriculando y usurpando propiedades. A pesar de la total opacidad de sus negocios y su desconocido modelo de gestión de espacios, se estima que son casi 100.000 propiedades las registradas a su nombre en los últimos 70 años. 35.000 de ellas desde 1998, año en el que un real decreto del gobierno de Aznar suprimió el artículo 5.4 del reglamento hipotecario, lo que hizo posible la ampliación de aquellos susceptibles de inmatriculación. Vía libre para inmuebles y otros bienes patrimoniales. Así, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Burgos, la Giralda de Sevilla. En su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció que iba a revertir estas inmatriculaciones injustas. En un estado aconfesional no tiene ningún sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, anunció entonces. Esto mismo justificaría la retirada de la casilla 105 del IRPF. ¿Qué privilegio es ese? El Tribunal Europeo ya ha condenado y multado al Estado español por permitir la apropiación indebida de bienes por parte de la Iglesia Católica, pero aún así el Estado sigue incluyendo esa casilla, que es como la del pozo o la cárcel en el juego de la oca. Cada Semana Santa oímos o leemos reflexiones sobre una fiesta que trasciende la fe y las creencias y se inserta en lo social como elemento de configuración de pueblo. Una manifestación popular que recorre lo antropológico, lo espiritual, lo estético, lo patrimonial y lo sociológico en la idea de comunidad organizada, de barrio. Y desde la nostalgia y desde quienes creemos en lo festivo como elemento aglutinante de la comunidad, es imposible quitar razones a esos discursos. Pero no podemos olvidar que detrás de todo eso siempre ha estado la Iglesia, y hace muchos años que el capillismo, el mediapilismo y sus valores ultraconservadores se han apropiado de la fiesta, de las hermandades, de su capacidad para articular a la ciudadanía y de su acción de cuidado cívico, de la misma manera que la extrema derecha se ha apropiado del malestar obrero. Lo que debería ser una celebración puntual de todo el trabajo anual de cohesión barrial, de atención a necesitados y de fortalecimiento de lo colectivo, se ha visto desbordado por la sociedad del espectáculo, por la superficialidad de lo inauténtico, y ha creado un parapeto deslumbrante que permite a la Iglesia no ser cuestionada, mientras se debate si la carrera oficial va por tal o cual calle o si se debe comer pipas o no durante el desfile profesional, cuando lo verdaderamente importante es comer pipas en grupo, como metáfora del disfrute comunitario. Peor aún es que también se han perdido la solidaridad, la asistencia a los excluidos y los principios de atención al prójimo, por muchas cifras falseadas que las hermandades exhiban. Las hermandades dedican más tiempo a aumentar sus subvenciones públicas, a ampliar la ocupación del espacio público con sillas y palcos para hacer crecer su recaudación, a adorar sus pasos o tronos o a defender su patrimonio para competir con las otras hermandades, que a solucionar problemas reales del barrio. En su hipócrita decoro impiden que personas que viven en pareja sin estar casadas o que aman de manera no heteronormativa puedan ser hermanos mayores, lo que a día de hoy no está permitido porque para eso es la Iglesia quien impone directrices de actuación individual dentro de la comunidad. La Semana Santa actual es el mayor producto de mercadotecnia que tiene la Iglesia para expandir sus retrógrados principios y conseguir fieles donantes, más que campaña de las casillas. En cualquier caso, a quienes siguen creyendo que la Iglesia mantiene una labor de asistencia social, a pesar de que solo el 2% de lo recaudado va para Cáritas, mientras el resto va para pagar sueldos y mantener su estructura, habría que recordarles que otra casilla, la 106, también admite una X para asignar lo recaudado a actividades de interés social y destinarlo a organizaciones y asociaciones que trabajan con personas con necesidades sociosanitarias, educativas, de inserción laboral, de reinserción, de protección al medio ambiente, con migrantes, etcétera. Colectivos que no necesitan revestir de fe ni de boato eclesial la necesaria labor que realizan cada día, aunque algunas de estas ONGs también deban ponerse en cuestión. Tanto para una casilla como para la otra, los mecanismos de control y fiscalización del Estado deben actuar y comprobar qué valores se están transmitiendo con esa recaudación pública y en qué se está invirtiendo ese dinero de todos.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La Casilla 105, del que es autor Paco Cano, licenciado en Filología Hispánica, que ha sido publicado en CTXT. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, la casilla 105, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos hablando del autor del artículo, Paco Cano. Es comisario de exposiciones y gestor cultural, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y especializado en gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares, y tiene un máster en gestión de arte contemporáneo por la Universidad de Barcelona. De 1997 a 2006 fue director artístico de Arte y Naturaleza, donde realiza proyectos editoriales y comisariado. Desde 2006 trabaja como comisario independiente y ha llevado a cabo proyectos con entidades como Museo de las Américas de Washington, Instituto Cervantes de Nueva York, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Ayuntamiento de Cádiz, Centro de Estudios Andaluces de Sevilla, Diputación de Cádiz, Galería Hasta Arte de Madrid, Caja San Fernando de Sevilla o Caja Duero de Salamanca. En 2008 se trasladó a vivir a los Estados Unidos, donde colaboró con el Instituto Cervantes y el Museo del Barrio o con el Queens Experimental Studios. Trabajó como director artístico de Sacred Spaces in Alejandría, UBA. También ha realizado proyectos en Portugal, Chile y Venezuela. Desde 2012 reside en Cádiz, donde dirige Sin Murallas y donde ha llevado a cabo diversos proyectos culturales como Cádiz Preview y Ahora el Mar, y diversos proyectos curatoriales. Es presidente de Planeta Cádiz y colaborador de Cadena SER, El Independiente, Cao Cultura y CTXT. Desde 2014 dirige el proyecto de escultura social Plan C. Cano nos habla de la inmatriculación, que es la primera vez que un bien inmueble accede al registro de la propiedad. Nuestro derecho exige que, para que un bien acceda al registro, tiene que existir un título material que lo justifique. Lo que ha sucedido con las inmatriculaciones es que existía un privilegio que proviene del franquismo y que equiparaba a la Iglesia Católica con la administración y a los obispos con notarios. Que un diocesano fuera al registro civil y sin necesidad de presentar ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ridiculísimo pago, pasara a ser el dueño del bien registrado es algo impensable en un país democrático y desarrollado. Desde el registro hasta que el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según las comunidades autónomas. Se da la circunstancia de que los diocesanos no daban cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes de que la Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas, catedrales, iglesias, etc. Monumentos espectaculares con una riqueza arquitectónica e histórica impresionantes. Finalmente, en el contenido del escrito se menciona a las hermandades. Las procesiones de Semana Santa cuentan con un conjunto de asociaciones con más de 5 siglos de historia que con el paso del tiempo se han ido consolidando. Entre ellas podemos destacar las cofradías y las hermandades. Las cofradías están formadas por individuos que comparten un oficio determinado. Cuando la cofradía aceptaba a otros miembros de diferentes sectores, estamos hablando entonces de hermandad. En la hermandad, por el contrario, pueden acceder individuos de distintos trabajos y posiciones sociales. Ambas asociaciones son fundadas alrededor del siglo XIII, en la etapa final de la Edad Media, donde las asociaciones distribuidas eran muy comunes.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.